Apreciados radioescuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la conversación anterior, seguimos desarrollando el tema sobre el Dios en el que creemos y a quien adoramos los cristianos. El Dios que es amor y misericordia, que nos creó por amor, para que un día vayamos a vivir con Él en esa eternidad que ni siquiera nos podemos imaginar, pero que, preparada por Dios, tiene que ser maravillosa, de completa e interminable felicidad. ¿Qué no podrá hacer para los que lo aman el que hizo el universo, que asombra a creyentes y a no creyentes? La semana pasada leímos la confesión de un personaje que decía que la posibilidad de vivir eternamente le parecía devastadora. La podemos entender. Si alguien cree que la vida eterna será como la terrenal de la que tenemos experiencia, con el deterioro de la salud, las incomprensiones, los desencantos, la pérdida de la memoria, de la vista, del oído. Si uno no cree en Dios, ¿qué vida eterna deseable se puede imaginar? Los que creemos en Dios, estamos ciertos de la felicidad completa que nos espera, en una vida nueva, distinta, si seguimos los caminos de Dios. Vamos a continuar hoy comentando cómo es nuestra creencia en Dios, el que es al mismo tiempo tan humano que con razón podemos llamar Padre. Dice Sebué en el citado libro Creer, en la página 124, que en el Antiguo Oriente no se diferenciaba entre Dios Creador y Dios Padre. Zeus, por ejemplo, el dios de la mitología griega, se consideraba el padre de todos los dioses del Olimpo y también de los hombres. Se consideraba que era la fuente de toda vida. Para nosotros, no solo es Dios la fuente de la vida, es más. En el Antiguo Testamento se considera a Dios el padre de todas las cosas por ser su creador, y además tiene gran importancia la relación histórica que Dios establece con su pueblo, el pueblo escogido. Los dioses de la mitología grecolatina fueron producto de la imaginación humana que trataba de encontrar explicación al origen de la vida y del universo. Basta leer las curiosas, a veces extravagantes, leyendas sobre esos dioses para comprender la diferencia con la grandeza del Dios judeocristiano como se manifestó a la humanidad a lo largo de la historia. Veamos por qué Dios, además de creador, es padre de la humanidad. Recordemos que Dios libremente escogió en adopción a Israel y estableció con él una alianza. Esa relación hace a Dios el padre y a Israel su hijo. El trato paternal de Dios con el pueblo que escogió muestra una relación afectiva como la del padre y el hijo. Destaca Sebué dos aspectos de la imagen paterna, el de autoridad y el de bondad, y explica: el hijo debe respeto y obediencia al padre, pero el padre está lleno de bondad, de ternura, de solicitud y de indulgencia hacia su hijo. El término padre se hará corriente en las oraciones judías. En ellas se invoca a Dios como a un padre. Veremos que la evocación de Dios como padre tiene una importancia mucho mayor aún en el Nuevo Testamento. Los cristianos consideramos a Dios nuestro creador y además nuestro padre. La paternidad de Dios con el pueblo escogido, que originalmente fue solo Israel, se extendió a todos los pueblos, como nos lo dio a conocer Jesucristo. También los pueblos que el judaísmo califica de gentiles, participamos de la alianza que Dios empezó en el Antiguo Testamento con el pueblo que Él libremente escogió. Esa alianza se perfeccionó en el Nuevo Testamento, como lo proclamó Jesús en la institución de la Eucaristía en la última cena. Allí anunció que la nueva alianza se fundaba en su sacrificio en la cruz. De manera que el sello de garantía de esta alianza fue el don total de Jesucristo, quien asumió sobre sí todos los males de la humanidad. Jesús, en la última cena, dijo que esta alianza nueva estaba sellada con su sangre, es decir, con su propia vida. La explicación de la nueva alianza nos abre nuevos caminos para comprender mejor nuestra relación con Dios, que a pesar de las infidelidades y olvidos de parte nuestra, se nos une con una relación irrompible de parte de Dios. Es que la garantía de esta nueva alianza, su sello imborrable, es el sacrificio redentor de Cristo. Una alianza de Dios con la humanidad necesitaba una base sólida de parte del ser humano, tan proclive a romper sus compromisos como lo demuestra su historia llena de infidelidades. Esta nueva alianza no habría sido sólida si su base hubiera sido la frágil voluntad humana. Por eso, la nueva alianza se funda de manera indestructible en el hecho de que en Jesucristo, Dios y hombre, no sólo actúa Dios como el Dios que es respecto a los hombres, sino también como hombre respecto a Dios. En esa forma, la alianza nueva se funda de manera estable e irrevocable. Dios jamás se retractará de haber hecho una alianza con sus criaturas. Y la fidelidad de la otra parte, la de la humanidad, está asumida y garantizada por Jesucristo, Dios y hombre. Hay algo muy interesante. Los cristianos creemos en Jesucristo, ese ser maravilloso, Dios entre nosotros. Su misión había sido anunciada por el profeta Isaías 700 años antes de que ocurriera. En el capítulo 53 de Isaías, podemos leer el llamado Cántico del Siervo de Yahvé, en el cual se predice la obra del Mesías, quien cargará con el pecado de la humanidad. Se describe allí la imagen de Jesús desfigurado por los golpes que recibió en su pasión. Isaías lo llama varón de dolores, que tenía el aspecto tan desfigurado que no parecía hombre. Esto fue anunciado 700 años antes. Solo la fe cristiana puede demostrar el cumplimiento de profecías como las que anunciaron la venida del Mesías y su misión en la tierra. Y ahora, volvamos al Dios del Antiguo Testamento. El Dios que se nos da a conocer en el Antiguo Testamento se nos presenta como dueño de grandes atributos. La trascendencia, que hemos visto, significa que Dios está muy por encima del ser humano, que es muy distinto, totalmente otro. Otras características de Dios que conocemos por el Antiguo Testamento son su grandeza, su gloria, la eternidad, la inmutabilidad, que quiere decir que Dios en su perfección infinita no puede cambiar. Nosotros, humanos, podemos mejorar y también podemos desmejorar. Podemos cambiar de estado de ánimo. Como hombre, Cristo estaba sujeto al cambio y a la muerte. Era todo un ser humano, menos en el pecado. Estuvo alegre y estuvo triste, por ejemplo. Otra característica de Dios es su omnipresencia. La omnipresencia es el atributo divino que le permite estar presente en todas partes. Los creyentes por eso tenemos la seguridad de que Dios nos acompaña siempre, sin importar dónde estemos. Finalmente, reconocemos la omnisciencia de Dios, su sabiduría completa. Es conocedor total de cuanto es, ha sido y será. Frente a esa imagen de un Dios tan maravilloso que supera la imaginación humana, hay algo más en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. siendo tan otro, tan distinto del ser humano. El amor de Dios por sus criaturas lo lleva a acercarse a ellas. Esto parece paradójico. En el caso de la relación de Dios y la humanidad, con toda razón podemos decir que estamos tan lejos y tan cerca. La Biblia está llena de la presencia de Dios, que en su creatividad infinita se las ingenió para estar cercano a sus criaturas de muchas maneras. Hay un atributo de Dios que conviene comprendamos bien. Es el de Dios Todopoderoso. Este título que confiesa el poder de Dios se proclama en los textos litúrgicos judíos y en los cristianos se destaca desde el comienzo de la Iglesia. Ya en el primer escrito cristiano, conocido en el siglo I, llamado la Didaje, se encuentran palabras de acción de gracias después de la comunión que alaban al Señor Todopoderoso. Dicen: Tú, Señor Omnipotente, creaste todas las cosas por causa de tu nombre. Ante todo, te damos gracias porque eres poderoso. A ti sea la gloria por los siglos. Y después de las palabras del Padre Nuestro, añade: Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Podemos recordar los católicos las palabras de la plegaria llamada prefacio en la Eucaristía. Dice: Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. La expresión Dios Padre Todopoderoso se encuentra también en las primeras profesiones de fe, las que llamamos el credo. La fórmula del credo, llamada símbolo de los apóstoles, comienza con las palabras: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y el llamado Credo de Nicea-Constantinopla dice de modo parecido: Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Quisiera con estas charlas comentar no solo a los creyentes, sino también a los no creyentes, en qué creemos y por qué. Por eso, brevemente les cuento que el credo o profesión de fe es un resumen de las verdades que profesamos los cristianos. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, se han compuesto en la Iglesia numerosas profesiones o símbolos de la fe. Todas esas fórmulas nos ayudan a entender y a profundizar en la fe. El llamado Credo de los Apóstoles era usado en la Iglesia de Roma, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles. El credo llamado de Nicea-Constantinopla fue fruto de los dos primeros concilios ecuménicos reunidos en los años 321 y 381. Volvamos al comentario sobre el atributo de Dios de ser todopoderoso. Para el Antiguo Testamento, la omnipotencia de Dios no solo se manifiesta en el cosmos, del cual Dios es su creador, sino también en su presencia en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Dios tuvo la experiencia del poder de Dios que lo condujo y lo acompañó en todos sus caminos. Aunque ya Israel consideraba a Dios su padre, al llegar el cristianismo, es muy claro que a la expresión Dios Todopoderoso se une la confesión de creer en Él como Padre. Decimos: Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Se unen el poder absoluto de Dios y su amor absoluto. Así, al confesar que es Padre, también confesamos que es amor. Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, en su obra Introducción al Cristianismo, en el capítulo 3, en la página 126, comenta sobre el término todopoderoso que tiene como origen la expresión Dios de los ejércitos o Dios de los poderes. Podemos afirmar, escribe, que con ella se quiere designar a Dios como Señor del cielo y de la tierra. Se emplea sobre todo para declararlo Señor a quien pertenecen los astros, que en su presencia no pueden subsistir como seres autónomos, en clara polémica con lo que la religión babilónica creía acerca de los astros. Los astros no son dioses, son obra de Yahvé y le obedecen como obedecen las huestes a su caudillo. Cuando hoy niegan algunos la necesidad de Dios en la creación, pareciera asignaran a los astros el poder de seres autónomos, como lo hacían los astrónomos babilonios 8 siglos antes de Cristo. Para creer en Dios no son suficientes ni las más avanzadas astronomía ni la astrofísica. Son campos muy distintos. La astrofísica solo llega a conocer hasta un poco menos de 15.000 millones de años. Sus conocimientos no pueden llegar más allá donde comienza el campo de la fe, que es mucho más hondo, y la fe no la imparten en las universidades. Se refiere Ratzinger a la unión de los dos extremos en nuestra concepción de Dios, el Todopoderoso y el Padre, el poder absoluto y el amor absoluto, la distancia absoluta que nos separa de Dios y la cercanía absoluta a que el Señor llega por amor al hombre. A esta paradoja la llama Ratzinger la mezcla de lo máximo y lo mínimo. Quisiera lograr ser claro para los no creyentes. Nuestra fe es tan profunda que sin bases cuesta trabajo entender las paradojas del Dios grande y poderoso que por amor se vuelve pequeño. ¿Cómo entender que el Dios autor de las galaxias por amor a sus criaturas nazca de una mujer, tenga una infancia como la de cualquier niño, una adolescencia como la que vivimos todos, y acepte morir de una muerte atroz? Es verdad que como Dios, Jesucristo resucitó, pero después de padecer los sufrimientos insoportables a que había sido sometido. ¿Cómo entender las paradojas del Dios glorioso, poderoso, y el niño en el pesebre y el adulto en la cruz? Ese Dios que amamos y adoramos, en quien, como dice Ratzinger, se encuentran lo máximo y lo mínimo. Ya en otra charla, habíamos comentado que por sus limitaciones para presentar a Dios como en realidad es, nuestro lenguaje tiene que acudir a semejanzas con lo que conocemos, y necesitamos justificar que si aplicamos cualidades humanas a la persona de Dios, que si afirmamos que Dios es justo, por ejemplo, hay que entender que es infinita o absolutamente justo. Si afirmamos que Dios ama para acercarnos a la realidad, decimos que Dios no solamente ama al estilo humano, sino que es la perfección del mismo amor. De manera que en la presentación de Dios se usan muchos antropomorfismos, es decir, se atribuyen a Dios características humanas para poder entenderlo. ¿De qué otra manera podemos presentar a Dios sino por lo que conocemos por nuestra propia experiencia? Sin duda, de esta manera conocemos mejor a Dios que presentándolo con una terminología filosófica. De todos modos, sabemos que cuando atribuimos a Dios una cualidad humana, tenemos que entender que Dios la posee de manera absoluta. En nosotros, las cualidades tienen grados. Dios las tiene en grado tan alto que no tenemos instrumentos para medirlas. La utilización de antropomorfismos nos ayuda a entender que Dios es un ser real con quien podemos entablar una relación. Para el cristiano, la oración es comunicarse con Dios. Él nos habla al corazón si estamos atentos y queremos escucharlo. Por eso, a través de la Biblia hemos aprendido que Dios es el Dios vivo. Decimos que ama, que sufre, que se alegra, que se compromete con su pueblo por una alianza que Él propone. Y sabemos que ese Dios todopoderoso es respetuoso del ser humano. Llega a él, se insinúa, se comunica de diversas maneras. Y como nos hizo libres, respeta nuestra libertad. Espera y quiere que le digamos sí, pero respeta el no. El ser humano no creyente se puede preguntar si tanta belleza es verdad. En la historia de la salvación, desde el comienzo de la vida humana, Dios se ha hecho presente de muchas maneras y hemos podido conocer que la única razón para un diseño perfecto del universo y del ser humano se debe solo a la generosidad absoluta del amor de Dios. El ser humano no ha puesto de su parte nada a que se pueda adjudicar el origen de lo maravilloso del universo o de su propio ser. Dentro de una semana seguiremos hablando de este Dios maravilloso. Muchas gracias.